12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Los españoles somos los europeos más preocupados por el aumento del coste de la vida y también de los más insatisfechos con las medidas del gobierno para hacer frente a la escalada de precios de los alimentos o la energía. Son datos del Eurobarómetro a los que precisamente este jueves estamos poniendo voz en Herrera en COPE. Estamos visitando diferentes puntos, mercados o restaurantes de nuestra geografía para comprobar si se está notando la rebaja del IVA en la cesta de algunos productos de nuestra compra. Estamos en La Coruña, en Burgos, en Madrid, también en Valencia. Desde esta última nos ha atendido Nuria, casada y con dos hijos, hace malabares con la lista del súper.
Sí, hace un año, antes de que esta escalada de precios se manifestara, pues era una media de unos 400 euros al mes como mínimo, pues ahora siempre es más de 600, incluso 700 euros, ¿no? Prácticamente es ya más que el peso que dedicamos a pagar la casa o la hipoteca.
Y desde Bruselas nos llega que una de cada cuatro viviendas de la Unión Europea son pisos turísticos y por eso se busca un reglamento que unifique un sector que influye directamente en uno de los pilares de nuestra economía, el turismo. Los expertos en vivienda insisten en que es clave alcanzar un equilibrio entre el beneficio del propietario y el bienestar de los vecinos. Susana Moneo.
Esta propuesta obligaría a las plataformas de alquiler de pisos turísticos a crear un registro único de propiedades y propietarios. Leandro Escobar es experto inmobiliario.
Lo que intenta la Unión Europea con este proyecto pues es armonizar los requisitos para inscribir, para registrar los inmuebles. O sea, que los sistemas de registro sean todos iguales y que sean fáciles de usar y que sean fácilmente consultables. O sea, que se sepa al final quién es el propietario de qué y dónde está el inmueble.
Se harán controles aleatorios y habrá sanciones para quienes no cumplan con la regulación. Está de momento en trámites. Este proyecto debe de ser debatido en el Parlamento Europeo y aprobado por el Consejo. Luego los Estados miembros la tienen que adaptar a sus particularidades.
Y la toma de la ciudad ucraniana de Soledar en la región de Donetsk centra la batalla entre el ejército ucraniano y el grupo mercenario Wagner con el apoyo ruso. Entre tanto, Moscú anuncia una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU precisamente sobre Ucrania. Manuel Ángel Gómez.
El ejército ruso está atacando la población de Soledar con aviones, morteros y cohetes. El jefe del grupo Wagner, formado por mercenarios rusos, ha dado por hecho que Rusia ya tiene en su poder esta localidad. Pero ni siquiera el Ministerio de Defensa en Moscú lo ha confirmado.
Зараз держава терористи і пропагандисти намагаються зробити.
El presidente ucraniano Zelensky ha dicho que los propagandistas rusos están fingiendo haber conseguido una victoria en Soledad, pero que en realidad continúan los combates. Una victoria en esa población permitiría a Rusia cortar las líneas de suministro de algunas fuerzas ucranianas en el este y utilizar las minas de sal allí ubicadas para alojar a soldados y almacenar armamento.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y esta tarde resolveremos la segunda semifinal de la Supercopa de España. Bruno Casar.
Desde las 7:30 estaremos en tiempo de juego con el Betis-Barça, partido que arranca a las 8 y que nos va a dejar a otro finalista. En el Barça todos disponibles para Xavi, en el Betis Miranda va a ser el sustituto de Álex Moreno para este partido, al que ya le buscan reemplazo tras su marcha a Aston Villa. Informa Isaac Escalera que el Betis negocia la llegada de Abner Vinicius, lateral brasileño de 22 años del Paranaense, que llegaría por unos 10 millones de euros. En la final del domingo ya está el Real Madrid, que tras vencer al Valencia pone toda la atención en varios jugadores que acabaron el partido tocados. Miguel Ángel Díaz.
Varios jugadores terminaron tocados, entre ellos Lucas Vázquez, Camavinga y Militao. Lucas Vázquez llegó al hotel a la pata coja, tiene un esguince en el tobillo derecho y está descartado para la final. En principio Militao no sufre ninguna lesión neurológica después del balonazo que sufrió, pero hoy se le practicará un escáner, no tiene dolor cervical. En el caso de Camavinga tiene molestias en la rodilla y podría ser sometido también a una radiografía. Además llegaron cojeando Carvajal y Valverde. Hoy el equipo no saltará al césped, habrá dos sesiones de entrenamiento en el interior del hotel.
Gracias, Miguel. Y acabamos con dos citas polideportivas para hoy. A las 8 el Real Madrid va a buscar mantener el liderato en la Euroliga ante el Alba de Berlín. A las 8:30, debut de los hispanos en el Mundial de Balonmano, que va a ser ante Montenegro.
Sigues en Herrera en COPE.
Son las 12:04, las 11:04 en Canarias, y ya sabes que sigues con nosotros, sigues escuchando Herrera en COPE. Te suena seguro, seguro. Seas o no aficionado a los videojuegos, pero yo te pregunto, ¿eres aficionado a ellos? Pues si es así, seguro que ha reconocido entonces esta música de Mario Bros. Antes que nadie, uno de los más icónicos. Los videojuegos son entretenidos, estimulantes, divertidos, pero también pueden convertirse en un problema. ¿Cuándo? Pues cuando hacemos un uso abusivo de ellos, eso es evidente. Y de eso es de lo que te vamos a hablar hoy, porque el dato es para hacer que pensemos un poquito, ¿eh? En el último año, las consultas por adicción a los videojuegos se ha multiplicado por cuatro. Pilar García Muñiz, buenas tardes.
Hola, John, ¿qué tal? Buenas tardes. Ese incremento de las consultas por adicción, como dices, a los videojuegos, pues lo han detectado concretamente en el Hospital Universitario de Bellvitge, en Barcelona. Allí, fíjate, los jóvenes que se están tratando por este problema, por esta adicción, han pasado del 3,5% al 15,4%, es decir, casi cuatro veces más en un solo año. Una situación que los especialistas relacionan directamente al confinamiento por el COVID. Vamos a escuchar a Susana Jiménez, que es la jefa del Instituto de Investigación Biomédica de este hospital.
En esta situación de confinamiento especialmente difícil, de estrés, de frustración, de no tener contacto con los amigos, de no ir a clase, en toda esta situación han dedicado más tiempo a los videojuegos, y que en ese momento pues ellos mismos ponían como el inicio de este problema.
Pues según datos científicos, el 3% de la población tiene probabilidades de sufrir este tipo de adicción. El riesgo, además, según esta doctora, es que los videojuegos son muchas veces la puerta de entrada a la ludopatía.
Hay un subgrupo de personas que tendrían, pues, compartirían estos factores de riesgo y ciertamente podrían pasar de una actividad a otra. En realidad, hace, bueno, pues no tanto tiempo hicimos un estudio sobre esto y identificamos que en pacientes que consultaban por un trastorno de juego de apuesta, de juego de azar, un 15% de ellos habían tenido antecedentes de adicción a videojuegos en la adolescencia. Es decir, que sí, la línea es muy fina.
Y gran parte de la culpa a la hora de cruzar esta línea roja entre la adicción y la ludopatía es la dinámica de los videojuegos actuales. Los que más enganchan a los jóvenes son los que juegan online, los de rol y los que permiten comprar cajas de botín, es decir, recompensas virtuales que obtienen por jugar muchas horas o bien pagando dinero.
Y son juegos que están tan extendidos, son tan populares además en todo el mundo, que el famoso cantante Bad Bunny pues le ha dedicado una canción a uno de ellos.
Y es que este juego vicia mil, aunque a veces me haga sufrir, si bailan encima de mí, por Fortnite, Nike, juguemos al Fortnite, Nike, en solo en squad.
Al famoso Fortnite y a otros muchos juegos similares están enganchados miles de jóvenes en nuestro país. Según datos de la Fundación Desconecta, España es el país con más adicción adolescente a Internet de toda Europa. Un 21% de los adolescentes españoles son adictos a la red, mientras que la media europea está un poquito más baja, en el 18%. Quiero que escuches, John, el testimonio de uno de estos jóvenes, de uno de estos adolescentes que quiere permanecer en el anonimato. Tiene 15 años y se enganchó al inicio del confinamiento.
En la cuarentena, pues, bueno, me daba mucha ansiedad ver las noticias y ver a tanta gente sufriendo. Entonces, como sentía que no podía comunicar con mis padres en ese momento, pues me empecé a encerrar en mi cuarto y de ahí a hablar con mis amigos por llamada y de ahí a jugar con ellos a los videojuegos. A partir de entonces, pues ya empecé a coger rutina, a encerrarme todos los días y hasta estar 15 horas por día o de media.
Claro, entonces dices, bueno, pues igual mejoró tras pasar el confinamiento. Pues no, incluso empeoró. De ser una persona alegre y habladora que estaba todo el día en la calle, pasó a no querer salir de casa.
Estaba fuera de mí, estaba fatal, estaba es que no era yo, o sea, estaba no reaccionaba a las cosas y en mi casa tenía cero relación con mis padres.
Sus padres se dieron cuenta del problema y lo llevaron a un centro para tratar su adicción a los videojuegos. Bueno, pues al principio, ¿qué pasaba? Que él no quería ir y le costó abrirse, pero ahora reconoce que le debe la vida a la terapia grupal.
Estoy más feliz, más disfrutón, me gusta pasar momentos con mi familia, con mis amigos y bueno, con mis padres pues todo ha cambiado, ahora tengo muchísima confianza, me llevo muy bien.
Claro, dices, ¿y cómo lo ha hecho? Bueno, pues este joven, que como acabas de escuchar, hoy está bien y vuelve a salir con sus amigos, acudió a la Fundación Desconecta, que está especializada en tratamientos para los jóvenes con adicciones a las tecnologías. Marc Masip es su responsable y psicólogo experto en adicciones. Marc, ¿por qué se enganchan tanto los adolescentes a los videojuegos? Aunque también hay que entender que los videojuegos están hechos para eso, para que nos enganchemos.
Hola, muy buenos días. Bueno, sí, lo primero es que tienen el propio videojuego tiene unos elementos muy adictivos para que haya cuanto más juego mejor y mucha penalización en caso de no completar la partida, ¿no? Por ejemplo, y luego hay que tener claro que la culpa no es únicamente el videojuego, que evidentemente la tiene igual que otros elementos adictivos como las drogas, sino el malestar que hay actualmente en los jóvenes, por ejemplo, con la mayor tasa de suicidios de 1906, en búsqueda de elementos evasivos que les hagan no pensar en lo mal que están o poder evadirse y sentirse más seguros sin trabajarse psicológicamente, encontrando un espacio pues para ellos de forma falsa, pero segura.
Jo, es preocupante lo que nos estás contando, Marc, desde luego. ¿A qué señales tenemos que estar alerta los padres? ¿Qué es lo que nos puede dar una pista de que nuestros hijos se pueden estar enganchando a los videojuegos?
Sí, yo creo que actualmente tenemos que estar en alerta constante y preocupados, o por lo menos ocupados, porque la situación es, no hay que alarmar, pero la situación es complicada y así los datos lo marcan, ¿no? Somos el país con más adicción a la red de toda Europa, por ejemplo, ¿no? Debemos estar atentos a todo, por eso hemos decidido ser padres, debemos estar atentos a su rendimiento académico, debemos estar atentos a cómo utiliza los dispositivos, cuánto los utiliza, qué pasa cuando no se le permite utilizarle, debemos estar atentos a su higiene, a su alimentación, a su vida social, a cómo está él. Es importante no sobreproteger, algo que estamos viendo últimamente mucho, sobre todo más en madres que en padres, y debemos estar tampoco encima, porque el adolescente o el joven tampoco quiere a alguien que esté súper encima, pero que sí que sepa que estamos ahí y trabajar muchísimo eso, ¿no? El saber que pueden recurrir a nosotros si nos necesitan.
De alguna manera, toda adicción es una suplantación de algo, o sea, hay una necesidad y entonces pues llenas ese vacío que tienes, esa ansiedad con una adicción, más o menos es lo que suelen decir los expertos, ¿no? Pero muchas veces lo vemos muy evidente en el alcohol, lo vemos en las drogas, en el propio tabaco, pero ha costado convencer que los videojuegos pueden generar ese problema e incluso un problema mucho mayor.
Bueno, la Organización Mundial de la Salud ya ha determinado el videojuego como causante de enfermedad y patología, con lo cual el debate está totalmente finiquitado. Nosotros hace 10 años que lo venimos diciendo, pero es una evidencia que tiene elemento, es un elemento adictivo que tiene una capacidad exactamente igual que la heroína, que la cocaína, que el tabaco, que el alcohol, primero para producir evasión y segundo para causar muchísimo daño. Me decían, bueno, los videojuegos lo matan, bueno, las drogas tampoco matan, por lo menos de forma instantánea, ¿no? Y por lo tanto, el alcohol o el tabaco, ¿no? El videojuego está causando los mismos estragos en los que son adictos. Aquí sí que es importante hacer un matiz y que complica mucho el tratamiento, y es que las drogas, el alcohol o el tabaco, bajo ningún concepto, son buenos para un adolescente, en cambio las nuevas tecnologías lo pueden llegar a ser, ¿no? Entonces, la línea tan finita que hay entre el buen uso y el mal uso, y que a veces lleva a esos procesos adictivos, es la más complicada de gestionar. A mí me dicen, oiga, mi hijo juega videojuegos, no tiene una adicción, y la vida era fenomenal. Efectivamente, claro que sí. Nosotros nos estamos centrando en esta entrevista y en nuestro trabajo día a día en Desconecta en que los chicos que tienen una adicción hay que recuperarlos y ayudarlos, ¿no? Entonces, cuando es adicción, es igual de malo que las drogas. Cuando hay un buen uso, es fantástico.
Bueno, toda adicción desde luego es mala, pero claro, en este caso es que los chavales tienen a su entera disposición cada día y permanentemente esas nuevas tecnologías, un móvil, un ordenador, y además que son buenas y que las utilizan pues para incluso para sus propios estudios, ¿no? Y no podemos aislarles del mundo internet. Pero sí los padres debemos tener un control, ya no solamente vigilarlos, sino tenemos que recurrir al control parental, estas herramientas que les limita a ellos las horas de juego, por ejemplo.
Bueno, yo, perdona que aquí no esté de acuerdo. Cuando decimos que los aislamos, no debemos aislarlo del mundo tecnológico, yo creo que en algunos casos sí. ¿En qué sentido? En que lo que estamos haciendo ahora mismo es aislarlos del mundo real. Regalarle un móvil o un acceso a internet a un niño de 12, 13, 14 años es una salvajada. Estamos dando móviles en España entre los 8 y los 10 años. El primer consumo de pornografía en España es a los 8 años. Entonces, yo creo que lo que estamos haciendo es aislarlos de la vida real y de las relaciones interpersonales reales. Los padres me dicen, debo controlar, debo tener control parental. Mira, el control parental no funciona. porque echa la ley, echa la trampa y los chicos lo saben hacer mucho mejor que nosotros con un simple tutorial en YouTube, ¿de acuerdo? Con lo cual, eso tampoco es educación, eso es control. El problema es que me dicen, es que mi hijo de 12 años lo tengo que vigilar porque con el móvil no sé qué, no sé cuántos. El problema es por qué tiene móvil tu hijo, con conexión a internet, con 12 años y acceso a una red con todo lo que hay, cuando no está ni preparado a nivel cerebral, ni maduro a nivel cerebral, ni, perdonen, lo necesita para nada. Porque no necesitan tecnología para probar o suspender, para aprender, que sería la base, no necesitan para tener amigos, ni para estar bien con su familia, ni para hacer deporte, ni para tocar un instrumento. Esto, por mucho que digamos que actualmente funciona así, no quiere decir que sea correcto. También pasó con el casco en la motocicleta o con el tabaco en los aeropuertos, da igual. No podemos estar pensando y diciendo que es normal que tengan tecnología a los 12 años, porque si no, no van a tener amigos o no van a ser nativos digitales, sino que son analfabetos digitales. Entonces hemos entrado en un discurso de que no les podemos dejar sin tecnología, porque si no van a ser unos marginados o van a ser unos ineptos, y es mentira. Si en 2 días los van a hacer servir, y lo que estamos encontrando es el aislamiento social, la dificultad para salir de casa, para hacer cosas con amigos, para hacer cosas en lo social, por el hecho de tener tanta tecnología. Con lo cual yo no creo en el control. A mí cuando un padre se me queja de que su hijo lo hace mal, yo le pregunto por qué le ha comprado un móvil a los 12 años. Es que es una barbaridad. Por mucho que se esté haciendo, no quiere decir que esté bien hecho.
Sí, pero estamos hablando de un problema ya social, como sociedad.
Sí.
Porque no es un caso aislado, sí, pero que una familia compre un móvil a un niño de 12 años. Está muy extendido y está muy generalizado. Y con 15, prácticamente no hay adolescente que no tenga un teléfono móvil, ¿no? Es decir, o sea, el planteamiento es mucho más allá de un problema familiar o un problema individual. Lo estás extendiendo a toda la sociedad.
Por supuesto, bueno, somos la sociedad más adicta a la red, repito, de toda Europa. La primera causa de petición de ayuda familiar en España es las nuevas tecnologías y el conflicto que ello genera. Que estamos de acuerdo en lo que hay. En lo que hay estamos de acuerdo. Pero a los 8 años están empezando a ver pornografía. Luego hay 319 violaciones en grupo con menores el año anterior al COVID. Claro, si la pornografía que ven, ¿qué nos pensamos que es? Claro. Desde luego, ¿no? Entonces, evidente que es un problema social, pero hay que empezar por lo más básico, y son los padres y las madres, y los centros educativos. Porque, claro, si para estudiar necesitas una tablet, un ordenador, y si no suspendes, estamos alimentando un monstruo. Y eso solo pasa, y eso ya pasó, con el casco, con el tabaco, con la heroína. Ha pasado históricamente. Fíjense que la primera causa de accidentes de coche en España era el alcohol y la velocidad. Se pusieron carnet por puntos, controles, de cinturón, campañas publicitarias, y ahora es el móvil, con más de un 70% de los accidentes. Con lo cual, nos lleva todo a lo mismo y a lo que, como esta sociedad, siempre ha funcionado. Leyes estatales que rijan el buen uso de la tecnología. Y empezando por las tecnológicas, que son tienen los elementos adictivos para que luego los padres puedan decidir cómo educar.
Pues seguiremos hablando de esto. Esta mañana he tomado un café, había 15 personas adultas y 2 camareras. Una de las camareras y las 15 personas que estaban de clientes estaba mirando el móvil en silencio. No hablaba nadie.
Ese es un problema gravísimo
que estamos viviendo. Marc Massip, responsable de la Fundación Desconecta y psicólogo experto en adicción a nuevas tecnologías. Un abrazo y hasta la próxima.
Un abrazo, que tengáis buen día.
Gracias, Marc.
Y ahora llega tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Los comentarios negativos y hasta las críticas destructivas se multiplican en las redes. Cada vez hay más haters, odiadores, que se dedican a acosar, sí, a quienes conocen o no. Por eso es tan importante trabajar con los jóvenes. ¿Cómo se identifica el acoso en las redes?
Pues Ángel, no es nada fácil. Primero, porque las personas que sufren este acoso suelen ser personas bastante vulnerables.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Solo el oído más privilegiado del mundo podría diferenciar si esta ventana era de un coche o de una casa. Y solo Línea Directa podría cubrir ambas a un precio imbatible. Si juntas tus seguros de coche y casa, además de un ahorro garantizado, te regalamos la cobertura de neumáticos y manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Amarillo alegría, rojo pasión, naranja vitalidad. Llena tu mirada de color en las gafas top de General Óptica. Solo ahora tienes hasta un 60% de descuento en miles de gafas de marca. En General Óptica, tu mirada es color. General Óptica, tu mirada eres tú.
12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Ahora, su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Cómo está afectando la supresión o la reducción del IVA en algunos alimentos básicos, concretamente en nuestra cesta de la compra? Bueno, pues esa es la pregunta que nos estamos haciendo hoy en COPE. Desde primera hora de la mañana estamos recorriendo nuestro país para hablar con los sectores afectados, con los mercados, los restaurantes. Y en Madrid hemos estado en la tienda de Javier, que es un Ultramarinos, en el paseo de La Habana 50, Mónica Álvarez.
Sí, 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 es una tienda de las de toda la vida, John. Se llama Maruja y en ella pues venden más de 800 alimentos distintos, entre frutas, verduras, conservas, leche, pastas. Javier nos contaba que a pesar de esta rebaja y supresión del IVA, que entró en vigor hace justo 10 días, bueno, pues no ha podido bajar el precio final de muchos alimentos en las ventas porque todo lo demás está subiendo, los costes de producción, el envase, y nos pone un ejemplo muy claro con la miel.
Que ha subido la miel por el motivo, uno, la escasez de la miel este año, y dos, el envase. Nosotros no la hemos subido porque no puedes estar todos los días moviendo precios, porque si no el cliente al final pues parece una situación rara. Y entonces, pues eso, hemos subido el precio y eso es uno de los ejemplos de la subida. O sea, que no puede bajar cosas, porque todo está subiendo.
Así ponía más ejemplos, la leche, la fruta, en fin, pues imposible, ¿no?, hacer frente a todos los gastos, especialmente sobre todo los autónomos, ¿no?, como es el caso de Javier con esta tienda aquí en Madrid.
Y además tiendas pequeñas, un Ultramarinos, de toda la vida de barrio, lo comido por lo servido te sale al final. Bueno, pues es duro, sobre todo, como decimos, para los autónomos como Javier, pero luego vamos a hablar de ello. Ahora nos vamos a ir al tráfico, porque la tengo esperando desde hace un ratito. Me refiero a Patricia Arriaga, DGT. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, John. Pues a esta hora, situación bastante más tranquila. Tan solo van a encontrar leves dificultades en la salida de Madrid, en la A42, la carretera de Toledo a su paso por Villaverde, también en la M11 en San Chinarro, en sentido A1. Pero en el resto de vías, situación muy tranquila, eso sí, insistimos, precaución en estas jornadas con estos bancos de niebla que pueden persistir además a lo largo de la tarde.
Gracias, Patricia. Llevamos pocos días de 2023, 12 en concreto, y seguro que muchos de nosotros pues nos hemos planteado los típicos propósitos para el año nuevo, ¿no? Y uno de los más populares, no nos engañemos, era el de llevar una alimentación más saludable, ¿verdad,
Claro,
Mónica?
Que sí, siempre lo pensamos. Hacer más ejercicio, quitarnos algunos vicios, yo qué sé, pues como el que fume, pues fumar, o beber menos, en fin, y comer mejor, como tú dices. Hoy vamos a hablar de algo muy rico, ¿eh?, y muy saludable, un pescado azul que además de exquisito, como decimos, es sanísimo. Es el atún rojo.
Isaac Hermo es el director comercial de Fuentes, la marca líder mundial en producción de atún rojo. Isaac, yo ya lo sé, porque soy un adicto, pero ¿cuáles son las cualidades del atún rojo?
Muy buenas a todos. Pues aparte de la exquisitez, como habéis dicho, y esa textura, ese sabor que tiene, es uno de los pescados azules más saludables. Es rico en ácidos grasos, omega 3, que ayudan a prevenir enfermedades cardiovasculares y ayuda también a las funciones cerebrales. Es rico en minerales, selenio, fósforo, magnesio, en vitaminas, B, B12, D. Al final es un producto saludable y que siempre ha sido parte de nuestra dieta mediterránea. O sea, que es un producto magnífico para empezar el año.
Claro que sí, muy, muy completo. Además, es un producto exquisito del que se aprovecha todo. Podríamos denominarlo como el cerdo ibérico del mar. Oye, Isaac, ¿cuántos cortes se pueden llegar a extraer de un atún rojo y qué diferencias hay entre ellos?
Pues podemos llegar a saber, creo que son más de 20 cortes diferentes. Los más conocidos al final son el lomo y la ventresca, que es lo que más tenemos. Pero ya aún así, ya de ese lomo y esa ventresca podríamos separarlos por diferentes texturas y niveles de grasa. Pero luego todo ese despiece, como tú dices tú, el cerdo, pues lo tenemos en el atún, con carrilleras, morrillos, galete. Hay infinidad de partes y cada una de ellas tiene una textura y un nivel de infiltración en grasa y luego una diferencia en sabor.
Luego es curioso porque antes parecía que solamente los restaurantes de comida asiática tenían atún rojo así como plato estrella, pero ahora prácticamente en todos los restaurantes, sobre todo los buenos, es más habitual, ¿verdad?
Sí, yo creo que la cocina asiática, especialmente la japonesa, nos puso el producto o nos mostró un producto que pensábamos que no consumíamos y al final es de aquí. Y esa cocina más en crudo, sushi, sashimi, con algo de plancha, fue lo que todos hemos conocido como un arranque. Pero ahora cada vez más empieza a aparecer en cualquier carta o restaurante y hay tartars, hay platos de cuchara con atún rojo, con tipo en marmitaco o en cebollado. Incluso yo, que vivo en la zona de Levante, ya empiezo a ver arroces con atún rojo.
Qué bueno, sí, señor. Qué bueno.
Bien rico que sí está, y bien lo saben la gente de Fuentes, los expertos, una empresa a nivel mundial que sabe lo que es el atún rojo mejor que nadie. Isaac Hermo, director comercial de Fuentes, gracias y un abrazo.
Igualmente, un saludo.
Y ahora te voy a contar en qué punto se encuentra la huelga de médicos y pediatras de atención primaria tras la reunión fallida de ayer, la séptima ya, y no tiene buena pinta.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Atención, ante la subida de los tipos de interés, ¿te cuesta pagar tu hipoteca? ¿No puedes pagar tus préstamos o tus tarjetas de crédito? ¿Tienes problemas con tu banco? Bachofer Abogados, expertos en reestructuración de deudas de empresas y particulares. Consulte gratis en el 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Pues ha sido una Navidad movidita para unos y otros, muchas reuniones, pero al final, fíjate, vuelven los paros hoy a la atención primaria tras el nuevo fracaso en la reunión de ayer entre la Consejería de Sanidad y el sindicato AMITS, el sindicato convocante. No se llegó a ningún acuerdo por discrepancias presupuestarias.
Sí, John, ahora vamos a explicar con más detalle eso de las discrepancias presupuestarias, pero hablabas tú de los paros que vuelven hoy, efectivamente, unos paros, John, que en el día de hoy, en este jueves, no superan el 3% de seguimiento y que apenas se deja notar en los centros de salud, como el que ha acudido esta mañana Carmen. Ha acudido ella al Centro de Salud Imperial de la calle Toledo.
Pues no noto nada especial. La verdad es que no, de momento no.
¿Has tenido que esperar mucho tiempo?
No, muy bien, 10-15 minutos, no, me parece más o menos normal.
Bueno, hablaba con ella, con Carmen, hablaba nuestro compañero Ramón García Pellegrín. Es un seguimiento muy bajo, ese 3%, no se supera ese 3%, y según el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, debería hacer reflexionar al sindicato médico sobre seguir adelante con la protesta.
El seguimiento de la huelga del día de hoy por la mañana es de un 2,85%. Yo creo que debería hacer pensar al sindicato si con el nivel de interlocución y la voluntad de negociar que hay por parte de la consejería, tiene sentido seguir con esa convocatoria de huelga, porque desde luego estamos en una situación asistencial que es típica de invierno, con mayor presencia de los pacientes, y desde luego que hay que pensar también en ellos.
Las negociaciones para terminar con esa huelga que se inició, te recuerdo, el pasado 21 de noviembre no llegan a buen puerto por esas discrepancias presupuestarias, y aquí está efectivamente la clave. Han cambiado las peticiones iniciales, según el consejero. En un primer momento solo se pedía una subida salarial para aquellos profesionales médicos que acogieran más pacientes de los asignados, y ahora el sindicato exige una subida salarial lineal de 470 euros para todos los profesionales. Una petición que, según el consejero, no se puede asumir.
Avanzamos mucho en esa línea, siempre con esa voluntad de acuerdo, pero el sindicato responde siempre con lo mismo, que es esa subida lineal de 470 euros, que está fuera de lo que nosotros entendemos que es el ámbito de negociación.
Para Ruiz Escudero, además, no hay voluntad de negociación cuando ya hay convocada una manifestación para el próximo 18 de enero.
Hay actitudes que marcan mucho cuál es esa voluntad de llegar a un acuerdo, y el sindicato AMIT ya había convocado días previos una concentración para el día 18 de enero, con lo cual entendíamos que esta reunión no iba a haber esa voluntad de acuerdo.
Bueno, el caso es que vuelven los paros hoy a la atención primaria tras ese nuevo fracaso en la reunión de ayer entre Consejería de Sanidad y Sindicato AMITS, el sindicato convocante. Seguiremos hablando del asunto porque obviamente importa a los trabajadores, pero también a los pacientes.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias. ¿Qué tal llevamos esta mañana de jueves? ¿Bien? Bueno, me alegro. Estamos a 12 de enero de 2023. Lo digo porque estoy echando la cuenta atrás de cuándo nació el protagonista de la historia de hoy. A veces tienes que mirar y remirar una noticia para comprobar que no es falsa. Me ha pasado esta mañana. Tras revisar varios medios, la he encontrado de nuevo, en este caso en ABC, y con referencias a otros periódicos, radios y televisiones de Estados Unidos. Ya sabemos que en la casa del tío Sam lo de la sanidad corre a cuenta del bolsillo de cada cual, o del seguro incluido en tu contrato de trabajo, que es casi tan o más importante que el propio sueldo, y que el sistema de jubilación depende de varios parámetros. De hecho, allí no hay una edad para jubilarse, como en España, una fija. Y con este panorama, pues, ha aparecido la historia de Butch Marion. Tiene 82 años y seguía trabajando con 82 años de cajero en un supermercado de Cumberland, en Maryland. Viudo y veterano del ejército, había estado trabajando desde que tenía 11 años y luego pasó 10 en la Marina. Pero claro, echó cuentas y no le salía el dinero para jubilarse. Esto llegó a oídos de Rory McCarthy, un tiktoker famoso, que decidió publicar un vídeo del trabajador el 17 de diciembre del pasado año, pidiendo ayuda a sus seguidores. Tiene un montón. El vídeo, de hecho, recibió más de 3.300.000 visitas y lograron recaudar más de $100.000 para que pudiera jubilarse. En un clip publicado por, además, la Fox 5 de Washington, se vio a Marion saliendo de la tienda en su último día, sosteniendo globos en medio de una multitud que le vitoreaba y declarando que lo que le gustaría era usar ese dinero para ir a Florida a ver a sus hijos y para disfrutar de los últimos 10 o 12 años que cree él que le pueden quedar de vida. Yo no sé si $100.000 le darán para jubilarse y tampoco sé por qué tiene que seguir trabajando, ni la razón por la que sus hijos no le han ayudado a dejar de trabajar. Igual no pueden, igual no quieren. Pero hay algo que da que pensar. Qué triste es que en el llamado primer mundo, y en un país fuerte, un hombre que lleva trabajando desde niño, que ha servido a su país y que no ha hecho mal a nadie, no pueda pasar los últimos años de su vida disfrutando de eso tan hermoso que es no hacer nada y tener tiempo para hacer todo. Ha tardado en llegar, pero me alegro por Butch y espero que sea feliz bajo el sol de Florida. Ahora todo en redes sociales, bueno, o los tradicionales mensajes en los medios habituales. Pero hubo un tiempo en que el alcalde se dirigía a sus paisanos con un aviso previo y a viva voz, fuera suya o la del pregonero.
De orden del señor alcalde, hago saber que todo el personal aquí mando guarde silencio.
Sea de una forma o de otra, lo que siempre hemos visto es que hay alcaldes cercanos y otros distantes. Y en esto da igual el tamaño de la localidad, ¿eh? Se trata de formas de ser. Pero lo que es evidente es que el alcalde casi siempre es un verso suelto incluso en su propio partido. La gente vota generalmente eso, a las siglas, para presidente, para la comunidad autónoma, salvo cuando se trata de un alcalde. Ahí en ese caso funciona más la cercanía y el gesto pequeño en ese viejo barrio.
Queridos convecinos, es para mí un gran honor inaugurar el nuevo jardín de Barrio Sésamo que han construido todos los vecinos para celebrar el nacimiento de Alberto, bebé de Manuel y Fátima.
El gran rebellón haciendo de al alcalde de Barrio Sésamo. Pues bueno, pues mira, a veces ese barrio tiene tamaño de pueblo y no precisamente como el de Sésamo. Es real. Por eso nos hemos fijado en un alcalde valenciano. Ojo, que también se han fijado en él medios extranjeros como The Guardian en Reino Unido. De hecho, decidió escribir un buen día este mensaje y es lo que le ha llevado a ser tan popular. Abro comillas. Quiero cenar en tu casa. Quiero hablar contigo y con tu familia sobre las cosas de Xirivella. sin temas restringidos, de tú a tú. Si quieres cenar conmigo, llámame o envíame un WhatsApp. Con Yo Pongo el Postre, que es como ha bautizado Montaner, de 57 años, esta iniciativa, quiere escuchar en directo las preocupaciones, las propuestas, las críticas de sus convecinos y además en su propio entorno, en su salón. Para saber más, tengo hoy, aunque no sea todavía la hora de la cena, sino del aperitivo, a Michel Montaner, que es alcalde de Sirivella. Hoy, alcalde, por cierto, ¿con quién cenamos?
Sí, buenos días, George. Sí, hoy he decidido tener algo de vida familiar, de conciliar la vida familiar. Pero mañana de nuevo, y anoche, y antes de anoche también tuvimos cenas.
Por cierto, el alcalde hemos dicho que lleva un postre que suele ser una tarta, ¿no?
Sí, anoche, por ejemplo, fue una tarta de fruta, antes de la noche de chocolate. Sí, intentamos variar y que sea de las diferentes pastelerías de Chisella.
Le he leído que dice: toco el timbre de su puerta, de la puerta del convecino, y me presento: hola, soy el alcalde, voy solo, sin escolta ni asesores, solo con mi postre. Y luego, a partir de ahí, ¿qué pasa?
Nada, me dicen segundo piso, puerta tal, y subo, y la verdad, la mayoría de vecinos y vecinas, pues en un municipio de 31.000 habitantes, no conozco a toda la población, conozco a mucha gente, y muchísimas cenas han sido de no conocerlos, no sabía a casa de quién iba, me han dicho, ay sí, hablé con usted en la cabalgata, pero yo no sabía que iba a esa casa, no lo sabía, como el otro día Edu, estuve ahí con ellos.
Claro, alguien dirá, no, esto es un pueblecito pequeño, 31.000 habitantes, ya estamos hablando de una cifra importante, ¿eh? Lo digo porque siempre pedimos a los políticos proximidad, cercanía, pero querer es poder, porque claro, esto exige un sacrificio. Sus hijos, por ejemplo, su familia no puede cenar con usted todas las noches. Hoy va a ser un día excepcional, lo cual nos alegramos por la familia. Pero claro, esto también es conocer la realidad del pueblo.
Sí, sí, efectivamente. Yo tengo muy claro que los políticos debemos de estar cerca, debemos de tener esa proximidad, pero real, es decir, no decirlo, hacerlo. Y no puede ser 15 días antes de elecciones, no es posible. Si realmente queremos saber cómo quieren ellos, cómo quiere tu ciudadanía el municipio dentro de X años, a largo plazo o el propio corto plazo, hay que ir con tiempo e intentar hablar con lo máximo de personas, y dónde mejor que en el hogar, que además te invitan ellos. Hoy por ejemplo, me ha invitado una familia, Mariluz Cortés, mañana noche estaremos con ellos, 6 personas, me dice, le digo, le conozco, dice, me he cruzado con usted, pero no nos conocemos. Pues ellos te invitan y en esa intimidad te cuentan de verdad cómo quieren Sirivella, cómo puedes, y te diseñan ellos. Es decir, eso es para un alcalde de agradecer, porque ellos realmente diseñan esa ciudad y no la diseña a su antojo el alcalde o la alcaldesa.
Bueno, y aparte, yo me imagino que en esas cenas, más allá de aquí debería poner un semáforo o este paso a cebra no sé qué o aquella estatua no sé cuánto, también está la otra cuestión, que es la personal, ¿no? Se habrá encontrado a gente que se le ha desnudado emocionalmente e incluso a veces hasta usted, supongo yo, que ha tenido que contar también algo íntimo, ¿no?
Así es, John, totalmente. Al final se llega de las 9 de la noche hasta anoche, acabé con el nuevo párroco del barrio La Luz, que me invitó también para contarme temas y mejoras del municipio, mejorar la vida de los vecinos en este caso. Acabé a la 1 de la mañana, a la 1 de la madrugada, y sí que realmente la gente ayer acabé con un té buenísimo, y sí que la gente se abre y nos contamos todo, y nos contamos hasta temas personales, familiares, y eso es lo más bonito. Esa relación para un alcalde es lo real, es lo que debería de ser siempre, sí.
Estamos hablando que eso también es trabajar, aunque sea vocacional, pero también es trabajar. Sí. Estamos hablando de que pueden pasar 3-4 horas entre la cena, la sobremesa, es también un trabajo. ¿En casa qué le dicen?
si realmente te gusta, si como alcalde amas tu pueblo y quieres que tu pueblo progrese, quieres que tu ciudad vaya adelante y quieres definirla como ellos quieren, realmente no es sacrificio. Yo lo disfruto, lo digo, lo disfruto con el corazón. Cada vez que salgo, que he salido de todas las cenas, he salido bien, he salido contento, porque no me han dicho solo lo bueno, me han dicho lo que hay que mejorar, lo que no es tan bueno, y eso es lo que yo quiero. Yo no quiero que me cuenten que todo es bonito, quiero que me ayuden a elaborar ese programa electoral de la mano realmente de la gente, de la ciudadanía. Si no, no valdría para nada la iniciativa.
Fíjese, alcalde, he echado un vistazo a redes sociales e incluso en algunos medios de comunicación en los que han salido, pues los comentarios, ¿no? Hay mucha gente que me parece maravilloso y dice, ojalá lo hiciera el alcalde de mi pueblo. Pero también hay mucha mala leche. Gente que dice, mira, otro político que va a chupar a que le inviten. Es decir, hay gente que no se va a contentar nunca con nada. Si usted va, ¿por qué va? Si no va, ¿por qué no va? Pero ¿a que luego es verdad que en la distancia corta las personas somos mucho más normales y menos agresivas?
Exactamente, lo has definido en que yo creo que a veces esa ira que sale en las redes, esa desafección, yo veo luego en las casas que no es así y que me llegan a decir, no he votado o voté a otro partido, pero eso es que en las cenas no hablo de partidos, y lo que voy notando es afecto, y es que te van contando todo, y realmente sí que veo que es algo diferente de las redes. Y es cierto que las redes, pues al final hay de todo, y es normal. A mí me dicen, oye, a las cenas, uy, no, te vas a hinchar con las cenas. Pues si realmente las cenas y el postre que llevo es simbólico. Realmente yo les digo, mañana Marilu le he dicho, oye, una ensaladita y una tortillita, lo que sea. No es eso, pero hay gente que, bueno, como tú has dicho, que tiene que haber de todo, ¿eh?
Claro, por cierto, hay que cuidarse, porque claro, si todos los días nos pegamos una cena pantagruélica, pues acabamos mal, que es lógico. Alcalde, una cosa, usted, he dicho yo, no sé si he pronunciado bien, Michel, porque usted nació en Francia hace 58 años, es hijo de inmigrantes valencianos, su padre de Chirivella, su madre de Mislata. Lo digo porque incluso ha estado en casa de vecinos ucranianos y búlgaros, ¿verdad? Lo digo porque claro, luego también es la realidad de España, incluso en los pueblos, de que cada vez hay más gente de fuera.
Sí, la verdad que sí que hay esa diversidad cultural maravillosa, y además que cuentan pues lo que han vivido, que cuentan por ejemplo, los que venían de Ucrania o gente que vino de Bulgaria, me cuentan cómo ellos estaban allí, su estatus y tal, y lo que vivieron, y luego la acogida magnífica en nuestro país, en España, y te lo cuentan absolutamente todo, igual que yo cuento pues mi vida en Francia, todo lo bien que también nos han tratado siempre y todo lo que también he podido aportar aquí también de ideas y de propuestas que allí viví en Francia, como todo el tema de zona verde, de tal. En Chirivella he intentado pelear para que Chirivella fuera lo más verde posible y esos parques que yo cuando era pequeño veía en Francia, y lo he conseguido aquí en Chirivella, lo consigo y eso, intento que la gente pues eso, viva lo mejor posible, aunque no siempre aciertas en todo y no siempre puedes prometer cosas que luego son difíciles, por eso estoy trabajando todo el tema también, que me definan para preparar también el plan general de ordenación urbana, que eso usa mucho años. Claro. Yo no debo de definir yo Chirivella, pero tienen que definir los vecinos.
Que son los que al final viven en el día a día también junto a usted y junto al ayuntamiento. Cierro la entrevista y lo voy a hacer. Hay una cosa que me encanta cuando estoy preparando la información de esta entrevista, y es que usted nunca habla de su partido político, ni de siglas, cuando ni pide siquiera el voto cuando se va de las cenas y cuando se despide. Y a lo largo de este rato ha tenido la elegancia de no decir el partido, que podría haberlo dicho perfectamente, y además no tiene por qué no decirlo, pero lo ha hecho con una elegancia porque, mire, a mí, vuelvo a lo que decía al principio, los alcaldes son versos sueltos en muchas ocasiones que van por encima, y además me alegro de ello, de las propias siglas. No porque sean malas, todo lo contrario, pero sí porque ellos además están a pie de calle y saben la realidad de la vida y que más importante a veces es una farola que la macroeconomía. Por eso, le agradezco que haya estado con nosotros, que hoy disfrute con su familia y que mañana disfrute donde vaya a cenar con el vecino que sea. Un abrazo.
Un abrazo, muchísimas gracias. Un abrazo.
Pues ahí lo tienes. Bueno, si quieres ver qué es, quién es, qué no es, pues chiribella. Buscas en internet y verás. Pero lo que he dicho, lo importante es la persona. La persona, en este caso, un alcalde que decidió ir a cenar cada noche, buscarse ese hueco para poder escuchar a los vecinos en el salón o en la cocina de su casa.
Está bien.
Ahora, ¿verdad que sí, Cris?
Yo voy a invitar a Almeida.
Pues sí. Bueno, oye, conversación tiene, ¿eh?
Sí, no te digo yo que no.
Conversación tiene. Llega el tiempo de los oyentes y, como habéis escuchado, Cristina Platero ha estado atenta a vuestros mensajes en el 600-99-1314. Cris, ¿qué nos han dejado hoy?
Pues mira, tú sabes que hoy hemos salido a las calles, a los mercados. Y claro, sí, es un tema que interesa mucho a los oyentes, los precios. Te voy a poner un ejemplo. Ana, es de Madrid, es madre de familia numerosa. Un ejemplo de si se ahorra o no con la reducción del IVA, pues escucha, escucha.
A ver, en relación al tema de los supermercados, los precios, los IVAs, vamos a ver, yo el sábado fui a hacer la compra. Somos familia numerosa en mi casa, somos 5 personas, tres hijos ya en edad adulta que comen como si fueran 6. Y en una compra de 170 euros, en la que había de todo, porque cuando vas a hacer la compra, por lo menos en mi caso, hay de todo, fruta, verdura, pollo, pasta, carne, nos ahorramos, gracias a los descuentos, no llegó a 2 euros. O sea, de 170 el ticket, 2 euros, porque nos molestamos en coger artículo por artículo, ver cuáles eran los rebajados, los que no tenían IVA, 2 euros. Yo no sé si escribirle una carta al presidente y darle las gracias.
Bueno, ha tomado nota, ¿eh?
Podría juntar la factura y de esa forma ya queda clarito el tema, porque es verdad lo que dice, sí, lo que dice esta mujer. Lo que
yo
dice,
me sentí muy identificada con el tema de lo que comen los chicos.
Eso también, no es verdad, que tú tienes 3 bigardos ahí.
Sí, sí.
Que... Oye, ¿y Luis de Lugo?
Ay, mira, ha escuchado esta mañana a nuestro compañero en el mercado, oye, que se ha ido corriendo.
Aquí un fósforo de que compra en la Plaza de Lugo. Me voy para allá corriendo a la frutería esa, que se ahorra 15 o 20 euros por el IVA, porque solo me tengo que gastar entre 300 y 500 euros en la compra esa. Saludos.
Ahí le hemos dejado.
Pues oye, ya sabremos lo que ha pasado al final. Gracias, Cris.
En
menos de 3 meses te volverá a tocar cumplir con Hacienda. Lo siento, toca contarlo y presentar la declaración de la renta, pero... ¿Sabías que a primeros de año todavía hay casi 350.000 declaraciones que no se han devuelto? Ojo al dato, Pilar García Muñiz.
Ojo al dato, John Uriarte. Y en mediodía vamos a poner un ejemplo, el de Merche. Ella denunciaba en redes sociales que a día 2 de enero todavía no estaba resuelta su declaración de la renta. 2 días más tarde recibió un mensaje de la agencia tributaria que le decía que en el plazo máximo de 5 días recibiría el dinero correspondiente a la renta de 2021. Bueno, Merche ha tenido suerte, pero como dices, todavía son miles las personas que siguen esperando. ¿Pueden reclamar ese dinero? Pues ya te avanzo que sí. ¿Les tendrá que pagar Hacienda intereses de demora? Pues también siempre que sea a devolver y no acabe siendo a ingresar. Porque esto, John, puede pasar. Bueno, pues a estas y otras dudas que nos plantean los oyentes, como Lorena, Pilar o Toñi, las vamos a resolver enseguida en mediodía COPE, de la mano del secretario general de los técnicos de Hacienda, que es José María Mollinedo.
Pues tema tremendamente interesante que escuchamos ahora. Antes, tu COPE más cercana y mañana Herrera a las 6 en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Ayúdame a encontrar mis guantes, anda, que no los veo.
¿Tienes las manos calientes?
Sí.
Pues eso.
Cuando buscas, no siempre encuentras. Pero en las rebajas del Corte Inglés, siempre encuentras lo que buscas. Hasta el 50% en una selección de bolsos y carteras de marcas como Desigual, Kipling y Spirit. Del 7 de enero al 28 de febrero, las rebajas del Corte Inglés, en tienda, web y app.
¿Y tú que vives en un piso de alquiler? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Yo quiero poner una alarma porque siento esta casa como si fuera mía, pero nunca se sabe si será permanente.
Pues con la alarma de Securitas Direct podrás estar protegido en tu piso de alquiler porque si te mudas, te la cambian a la nueva casa. Y como su alarma es a medida, te la adaptarán de nuevo a tu casa. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Este invierno en Repsol queremos que sigas ahorrando en carburante. Por eso sigue disfrutando de un descuento de 10 céntimos por litro al pagar con Wallet, sin límite de litros ni de importe. Si todavía no tienes Wallet, descárgatela ahora y empieza a ahorrar. Ven a nuestras estaciones de servicio y aprovecha este descuento hasta finales de marzo. Más información en Repsol.es.
En 10 minutos llegamos a la 1, las 12 en Canarias. Seguimos contándole todo lo que le interesa en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Un día más tenemos que contarte que el precio de la luz vuelve a subir. Este jueves hasta los 94 euros. La hora más barata ha sido de 2 de la mañana a 5. Mientras que la más cara pues ha abarcado desde las 8 de la mañana hasta las 9 con un coste de 139 euros. En este programa hemos hablado con muchos negocios que sufren cada día las consecuencias de esta factura. Enseguida te desvelo uno nuevo y solo te apunto una cosa, nos vamos a mojar. Pero antes te cuento que ahora que han pasado las Navidades y tanto se ha hablado de la soledad de las personas mayores, hemos visto una noticia que nos inquieta. Mónica Álvarez, ¿cuál es?
Bueno, pues que según la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental, una persona anciana sola y con una enfermedad mental es el ser más vulnerable del mundo, una realidad que conocen bien en Nara Seguros.
Por eso vamos a hablar con Ignacio Vivanco, que es el director comercial precisamente de Nara Seguros. Ignacio, sin duda esta realidad da mucho que pensar, ¿verdad? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues sí, la verdad que da que pensar y así es, ¿no? Los mayores de la población mayor de nuestra sociedad pues son mucho más vulnerables, ya sea por la soledad, si además por lo que sea tienen cualquier enfermedad mental o simplemente por el hecho, lógicamente, de que vayamos cumpliendo años y tener alguna achaque, ¿no? Una gotera, entre comillas, que es más común según vamos cumpliendo años. Y por eso, como sabéis, desde Nara Seguros, pues al final quisimos decidir el sacar un producto para estar a su lado en todo momento y poderles ofrecer planes personalizados a ellos, con especialistas y consultas que respondieran rápido a cuando necesitaran visitar un médico. Lógicamente a otras edades también, que sabéis que tenemos productos, pero para nuestros mayores, nuestro producto para ellos.
Claro que sí, es un producto estrella, vuestro seguro de salud, Nara Senior, ¿verdad?
Correcto, Nara Senior, que lo hablamos semana tras semana, que es el seguro para mayores de 60 años, al final con el que queremos poder ayudarles a que se sientan cuidados con una solución de salud privada y que puedan tener acceso desde un coste bastante accesible a un especialista o a una consulta con mayor agilidad, ¿no? que la sanidad pública.
Claro, ¿y qué tiene Nara Senior? Recuérdanos.
Pues Nara Senior no tiene cuestionario de salud para poder contratarse. Es a partir de 60 años sin límite de edad, con acceso ilimitado y sin copago alguno a medicina general y a enfermería. 3 consultas de especialistas médicos al año, dermatólogo, cardiólogo, ginecólogo, etcétera. Una mamografía o una ecografía prostática al año. 10 sesiones de rehabilitación al año. 6 visitas al podólogo. Videollamada y chat médico ilimitado, que cada vez lo están utilizando más, esta población. Atención médica 24/7 de urgencia telefónica. Telefarmacia a domicilio. Y seguimos con la promoción de 14,70 euros al mes, por ahora, totalmente asequible, y con el regalo de un año de Plan Vida Sana, que entre otras cosas tiene 80 euros de reembolso en gasto en farmacia.
Y Ignacio, ¿dónde os podemos encontrar? ¿Dónde está Nara Seguros?
Pues lo más fácil, buscarnos en Google, Nara Seguros, y si no, encantados, como siempre, de cogeros el teléfono en el 913-349-222. 913-349-222.
913-349-222. Nara Seguros. Gracias, Ignacio Vivanco, director comercial. Un abrazo.
Gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte.
Y ahora, te lo he dicho antes, nos vamos a mojar porque me voy a dar contigo un chapuzón.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Escápate de Madrid. Ven al restaurante El Torreón en la cima de El Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos. Disfruta de su famosa paella con langosta y de grandes vinos y licores en sus amplísimos salones climatizados y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Parque infantil, gran parking. Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Estar informado.
De pagar 1.800 euros al mes en el recibo de la luz a afrontar una factura, te repito, de 1.800 euros a 5.400 euros mensuales. Esta es la realidad que viven actualmente, por ejemplo, en la Piscina Bahía, ubicada en el distrito de Arganzuela. Mónica.
Sí, pero es que además John no es la única piedra que tienen en el camino. A esta escuela de natación ya le afectó en el año 2013 también la subida del IVA del 8 al 21%. Y claro, ¿cuál es la solución a esta asfixia? Bueno, pues entre otras cosas, repercutir estas subidas en el cliente, porque la capacidad de la piscina es la que es y tampoco pueden aumentar el número de socios. Vamos a ver qué es lo que, cómo están pudiendo sobrevivir.
Pues mira, se lo vamos a preguntar a Patricia, que es la directora de la Piscina Bahía. Patricia, como estamos contando, a vosotros la subida del precio de la luz y del IVA en su momento os ha hecho polvo. Porque claro, es que el coste de la piscina es el que es, ¿verdad? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues efectivamente es el que es, y además es que no hay forma de rebajarlo, porque prácticamente el 80% del gasto de luz que nosotros tenemos viene en base a que tenemos que tener funcionando toda la maquinaria de la piscina a las 24 horas del día, los 7 días de la semana, todo el año, excepto el mes de agosto, que es cuando vaciamos piscina. Entonces es imposible. Es imposible hacer nada con la factura de la luz. Es aguantarse, apretar y sobrevivir. Efectivamente, hay que repercutirlo al final al cliente. Pero esto al final tiene un doble filo, y es que la gente, si sube mucho, también deja de venir, porque al final todo sube. ¿Y qué te quitas? Pues de lo que puedes pasar sin ello, a pesar de que es salud, ¿no? Entonces, este es un círculo vicioso, porque el IVA vuelve a ser también uno de nuestros grandes problemas. Un IVA que en principio va a ser temporal, se ha transformado en constante. Y nosotros, yo siempre digo, nosotros vendemos clases de natación. Las clases de natación las dan unos profesores que son sueldos. Y ahí no hay forma de compensar IVA de ninguna manera. Entonces, yo todo lo que recibo prácticamente, excepto pues eso, la factura de la luz, el gas, lo que compras, que siempre hay gastos, lógicamente, pero nunca consigo compensar suficiente, y yo pago de IVA una barbaridad, aproximadamente entre el 19 y el 20% es IVA de lo que yo facturo. Entonces es una barbaridad de dinero que no conseguimos recuperar de ningún otro modo. Entonces, cuando tú quieres subir sueldos, al final terminan por darte otro bandazo por otro lado, y dices, pues si es que al final soy yo quien quiere subir sueldos y no puede, porque me suben los impuestos por todos lados. Luego son ellos pues que si te dicen, va, pero es que hay que subir los sueldos de la gente. ¿Y cómo lo hago?
Claro, claro. Es que no se puede, no salen las cuentas. Yo no sé, nos hagamos una idea, al final del mes, ¿qué factura entre todos los gastos pagáis vosotros? Una piscina como la vuestra.
¿De luz te refieres?
De luz y de todo, de gastos generales. Lo que estamos hablando del IVA, con el IVA, con la luz, en fin, mantenimiento.
De gastos generales aproximadamente hay alrededor de unos 15.000, entre 15 y 20.000 dependiendo de los meses, son solo facturas, sin contabilizar ahora mismo unos préstamos ICO que tenemos por tema del COVID, que también hay que ir pagando, sin contar sueldos, seguros sociales, IRPFs, que también han subido una barbaridad. O sea, yo estoy pagando ahora mismo el doble de IRPF que el año pasado, porque ya estamos cerrando cuentas. Entonces, como tengo el cierre del año, es que tengo los números, el doble de IRPF, un 20% más de seguros sociales, teniendo la misma gente, ¿eh? Y en cuanto a la luz y el gas, tengo 21.000 euros más de gastos este año conforme al año anterior, que es una burrada, porque si yo parto de una media de 2.000 euros mensuales de luz, que esos son unos 24.000 euros al año, si haces 2.000, que es lo más fácil, 21.000 euros más entre la luz y el gas es una burrada, una auténtica burrada.
Claro, y las calles de la piscina son las mismas calles, no puedes meter a más gente.
El tamaño es el tamaño.
Exactamente, es que ese es el tema, ¿no?
Pues por eso queríamos poner el foco en casos como el de Patricia, directora de la piscina Bahía, que claro, pensamos cada uno en nuestras cosas, pero es que también hay otras personas que sufren y mucho las subidas, como en este caso del IVA y de la luz. Patricia, pues a pesar de todo, que vaya bien el año, un abrazo.
Un abrazo, muchísimas gracias.
Ahora ya sabes, la información de España y el mundo en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.
La una.